Aitor Esteban, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Un año del 7 de octubre, ¿cómo definiría usted el escenario actual?
Pues terrible, ¿no? Y yo creo que ninguno pensábamos que iba a poder llegarse a este nivel de confrontación, ¿no? La verdad es que los ataques de Hamas fueron brutales, indiscriminados, probablemente que nos instigaron, estaban buscando también un escenario de este tipo, ¿no? Y la entrada de otros agentes políticos de otros países en, digamos, en una guerra contra Israel, pero luego, desde luego, la respuesta de Israel ha sido absolutamente indiscriminada y no corresponde en absoluto a los estándares que debe tener un país democrático. Yo creo que en estos momentos no se puede considerar a Israel un país democrático, porque tienes que serlo no solo de cara a los ciudadanos, sino aquellos también hacia los que te diriges, administras o tu política influye, ¿no? Y desde luego es terrible la situación que estamos viendo. Es absolutamente, bueno, pues inaceptable, pero al mismo tiempo tampoco la comunidad internacional es capaz de reaccionar, entre otras cosas porque creo que Netanyahu también ha elegido bien el momento, ¿no? Eso es la víspera de las elecciones americanas y mientras estas no se produzcan, yo creo que no va a haber ningún giro importante en los acontecimientos.
Europa se ha limitado al papel de observador durante este año, no ha sido capaz de consensuar sanciones. ¿Se puede seguir vendiendo armas a Israel con las cifras de muertos y heridos que tenemos sobre la mesa?
Pues Europa, desgraciadamente, lo que no es un actor influyente en política internacional, ¿no? Y verdaderamente quien da o quita el soporte y puede parar esto no es tanto Europa como es Estados Unidos. Pero es verdad que Europa, pues bueno, ha estado muy desunida en cuanto a la comprensión del problema y en cuanto a las medidas a adoptar. Yo creo que ahí pesa de manera muy importante en muchos países y singularmente en Alemania, bueno, pues todo el holocausto, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay que elevarse por encima de eso y ver los hechos un poco de manera objetiva. Una cosa es defenderte y defender tu propia existencia como país y a tu ciudadanía, y otra cosa es, bueno, esta serie de ataques indiscriminados y, bueno, de intentar, digamos, mejorar las posiciones en el geoestratégicas, ¿no? También en lo que, dentro de lo que es tu país, ¿no? Dentro de Cisjordania, etcétera, etcétera, no sé, ya en la invasión del Líbano. Pues, bueno, desde luego, algunos países sí han cortado ese traspaso, digamos, de armas a Israel, pero no todos, no toda Europa lo ha visto así.
Vamos, si le parece, con el último lío en el Congreso y en el Senado por la reforma legal que va a permitir a los presos de ETA reducir de sus condenas el tiempo cumplido en otros países. Lío, digo, porque el Partido Popular está acusando al gobierno de colar la reforma por la puerta de atrás, a pesar de que eso se ha votado dos veces antes de llegar mañana al Senado en principio. ¿Ustedes sabían lo que estaban votando? ¿Se explican que el Partido Popular no supiera que aprobó dos veces esta reforma?
Más de dos. Hombre, claro, nosotros nos leemos los papeles. Claro que sabíamos qué es lo que había ahí y lo que suponía la enmienda de Sumar, ¿no? En el Congreso se ha votado en ponencia, en comisión y en pleno. Y ha salido, o sea, tres veces en el Congreso y en el Senado se votó una cuarta la semana pasada en comisión. Y en todas ha salido por unanimidad. Es que Vox también, ¿no? Están mencionando usted al PP, pero es que Vox también votó a favor, ¿no? En todas esas instancias. Sí, nosotros éramos conscientes de lo que votábamos porque al final se trataba de volver a lo que fue la decisión marco de equivalencias de sentencias entre países del año 2015, que iba adelante, en principio, recordarán que en aquel tiempo estaba el gobierno del Partido Popular, de Rajoy, pero empezó a montarse ruido y en ese trámite, en el Senado, el PP dio la vuelta y no traspuso esa decisión, ¿no?, de la equivalencia de sentencias, tanto de la contabilización de penas como agravantes, que para que se tuvieran en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ha habido una directiva actual que viene a reforzar esa decisión marco, que es para comunicar las sentencias entre tribunales de distintos países. Y bueno, pues ahí se ha introducido esa enmienda que bueno, pues que es coherente con lo que es el marco que se quería establecer a nivel europeo, ¿no? Ahora, pues si algunos bueno, no se han dado cuenta porque alguien se ha debido dar cuenta o algún medio de comunicación se ha dado cuenta y lo ha manifestado, ¿no? Y ahora parece que, pues bueno, pues que se rasgan las vestiduras, pero es verdad que tampoco han hecho bien su trabajo. Y ya digo, han votado 4 veces, pero no el PP, PP y Vox.
El Partido Popular ha dicho que va a retirar del orden del día mañana de la votación del Senado esta normativa. ¿Cómo valora esa decisión?
Pues hombre, el PP está haciendo en el Senado lo que le da la gana, porque tiene mayoría absoluta y abusa de ella, ¿no? Absolutamente. Para convocatorias de reuniones, para suspenderlas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues me imagino que es una primera reacción, pero lo cierto es que el periodo de enmiendas ya ha pasado. Y se me ocurre que desde luego sería absolutamente irregular volver a abrir un periodo de enmiendas cuando lo único que queda ya es la tramitación final, ¿no? En el pleno. Pero insisto, si es que además no ha habido enmiendas, con lo cual debería pasar. Pero ya veremos qué es lo que sucede, porque en fin, yo ya he visto darle vueltas al reglamento a tantas cosas que no sé. Al final, supongo que con la decisión de mañana de sacarlo del orden del día, pues probablemente querrán tener un tiempo para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Jurídicamente, pero yo creo que tiene poco recorrido llegado al punto al que se ha llegado.
Bueno, parece que esta vez sí se reformará la ley Mordaza. ¿De qué va a depender el voto del PNV?
Pues de que se mantenga el principio de autoridad también, ¿no? Nosotros lo que nos parecía en su momento, y por eso presentamos una modificación a la ley Mordaza, que avanzó hasta tal punto que podía haber sido aprobada con 36 artículos que se modificaban, no para suprimirlos, muchos de ellos, sino para equilibrarlos entre el principio de libertad individual, pero también de libertad de expresión, pero también manteniendo el principio de autoridad de, bueno, los cuerpos policiales que necesariamente necesitan de ello. Y bueno, se dijo que no por las pelotas de goma y por el tema de fronteras por parte de Bildu y de Esquerra y no salió adelante. Ha pasado año y medio desde entonces y ahora resulta que retoman. Y lo que ya se ofreció en su momento con respecto a pelotas de goma, etcétera, pues parece que ahora les sirve lo que no les servía hace año y medio. Pero es verdad que los otros dos asuntos nosotros no los vemos, desde luego, de la misma manera que los ve Bildu. O sea, lo que no puede ser es que las faltas de respeto, las no identificaciones, pues sean consideradas faltas leves o incluso en algunos de los casos, bueno, pues el increpar e injuriar, por ejemplo, a la Ertzaintza, pues al final salga gratis porque es leve y además si se arrepiente el autor, pues no tiene ningún tipo de sanción, ¿no? No, no, no nos parece serio. Por lo tanto, nosotros buscaremos que ese principio de autoridad quede también afirmado, equilibrado con la libertad individual y por ahí irán nuestras enmiendas.
¿Y qué hay de la ley de secretos oficiales?
Ah, pues no sé si tiene usted alguna
No
noticia
sé si
que yo no
ustedes lo están
tenga,
negociando,
pero
porque
más allá, perdone.
no sé si lo están negociando, decía.
Ya, bueno, no, si es que en principio tampoco es cuestión de negociar. El presidente del gobierno se comprometió el otro día públicamente de nuevo a hacerlo, ¿no? Y a llevar adelante la reforma. Nosotros ya dijimos que lo que no sirve es aquel borrador que circuló en los últimos meses de la legislatura pasada, porque al final es absolutamente gato parciano, ¿no? No, para eso pues no cambiamos nada, ¿no? Pero bueno, si de verdad quiere hacer una modificación de una serie de leyes, pues vamos a ver si va adelante con la que también se tomó en consideración el otro día a propuesta nuestra, a propuesta del PNV para el control del CNI, y a ver si tira adelante con la ley de secretos oficiales, pero ahí verdaderamente nosotros ya hemos hecho lo que que podíamos hacer, que es poner dos textos encima de la mesa sobre los que discutir y en su caso aprobar. Ahora lo que tiene que mostrar verdaderamente el Partido Socialista es su voluntad de acordar y de sacarlo adelante, ¿no? Nosotros insistiremos, evidentemente, pero es claro, lo hemos visto, ¿no? Una y otra vez, pues que las resistencias son tremendas.
Dicen que Pedro Sánchez está en fase de conceder a sus socios lo que le pidan. ¿Qué le pidió el PNV a Bolaños en aquel encuentro en Madrid la tarde en la que acababan de votar con el PP la resolución sobre Venezuela?
Yo creo que aquella tarde fue la que de menos contenido de una reunión con un ministro que hemos tenido. La verdad, se está dando mucho aire porque fue casualmente, bueno, cuando efectivamente votamos a favor de la resolución sobre Venezuela, y parecía que eso iba, pues, algo así como a taponar vías de agua, y ni mucho menos era una reunión que ya estaba hablada desde principios de julio y que además, bueno, pues el ministro quiso que fuera, sí que habíamos quedado, que no fuera Moncloa, en cualquier otro sitio, lo eligió aquel restaurante y punto, pero no. La verdad es que tampoco hubo un contenido grande, porque nuestra posición quedó bien clara, tanto en mi exposición como lo que había hablado con el gobierno anteriormente.
Lo más inminente es la negociación de los presupuestos. ¿Cómo va?
Pues en estos momentos le diría que parada. Parada, porque no parece que hay voluntad de mover determinados asuntos y tendrá que haberla, porque si no, desde luego no van a poder contar con los votos del PNV.
¿Qué asuntos?
Pues oiga, cuando se resuelva, pues ya hablaremos. Y cuando vea usted las enmiendas, etcétera, pues ya lo veremos. Pero es que yo entiendo que deba preguntar, pero entiéndame a mí también que yo no puedo contestar, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hablarlas e intentar solucionarlas. Por nuestra parte, voluntad, yo lo dije desde el primer día, que teníamos voluntad de intentar llegar a acuerdos presupuestarios. Habíamos avanzado antes de que se truncara el debate de presupuestos con la convocatoria de las elecciones catalanas. Ahora lo hemos vuelto a retomar, pero no vemos tampoco que haya un... Bueno, parece que se da ya algo así como el voto por concedido y como seguro, ¿no? Y eso no es así. Y ellos saben que hay algunas cosas que para nosotros son importantes y que deberían estar presentes, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, porque también le diría que el gobierno va un poquito al ralentí, ¿no? Se tenía que haber presentado ya antes de finales de septiembre y ya ve que tampoco se está hablando mucho de ello ni de fechas, muy probablemente porque están pendientes de la resolución de los congresos de Junts, pero sobre todo de Esquerra, ¿no? Y yo creo que hasta que eso no se dilucide va a ir todo un poquito a ralentí. Pero como me ha preguntado a mí y en lo que me corresponde es la negociación del Partido Nacionalista Vasco, pues ya le digo que en estos momentos parada.
¿Y el cumplimiento del estatuto? ¿Esta vez sí se cree que se vayan a cumplir los calendarios?
Pues espero que sí. A mí lo que me importa es que se vaya cumpliendo, ¿no? Y que no haya pausa, ¿no? Yo creo que tenemos pues una serie de competencias que podrían hacerse en próximas fechas. Yo creo que es importante, o habría que subrayar la de litoral, ¿no? Que además muchas pegas que se venían poniendo por parte de la Administración del Estado han quedado superadas por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y yo creo que en esa tenemos que avanzar y cerrarla cuanto antes junto con otras que, bueno, pues que están en el calendario, en el acuerdo entre ambos gobiernos, ¿no? Vamos a ver.
En Ecuandoza auguraba hace unos días dificultades para el traspaso de la seguridad social o el traspaso de los puertos y aeropuertos.
Pues no sé por qué, la verdad. Yo creo que no debería haber ningún problema. El tema de la seguridad social, de la gestión del régimen económico, no lo olvidemos, no es de la seguridad social, lo que dice el estatuto es la gestión del régimen económico a través de convenios. Yo creo que es técnicamente es complicada, pero es posible de hacer y en eso estamos. Y yo creo que, bueno, Andueza un poquito habla de oídas, ¿no? Y los puertos, ¿por qué no? Perfectamente, ¿no? Yo creo que, bueno, ya sé que el de Bilbao es, por su volumen, etcétera, es algo que el Estado en estos momentos, pues, probablemente no esté dispuesto a mover, pero hay otro puerto en Euskadi que es importante, ¿no? Que es el de Pasaya, y yo no veo ninguna razón para que no pueda ser gestionado como son el resto de los puertos de Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tampoco veo ninguna dificultad legal y no creo que sea malo para Euskadi, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece un poquito que en este tema toca de oído.
Euskal Herria Bildu, el PSOE, les están reclamando claridad, que aclaren de qué hablan cuando el PNV habla de nuevo estatus. ¿Están hablando de derecho a decidir? ¿Han hablado alguna vez con Pedro Sánchez del derecho a decidir?
Bueno, a mí lo que se me ocurre sobre este tema es, lo primero que me viene a la cabeza es que, fíjese, ¿no? Las iniciativas que está teniendo Bildu, a estilo PP, ¿no? En las juntas generales, en Parlamento Vasco, intentando pues, meter una cuña en el gobierno coalición PNV-PSOE, ¿no? Ellos ya saben, y todo el mundo sabe, que nosotros somos favorables al derecho a decidir. Claro, si la misma frase la acuñamos nosotros y somos un partido nacionalista, el primer partido nacionalista de este país y el primer partido que surgió como nacionalismo en este país, ¿no? Claro que estamos a favor, pero cuando se hacen las propuestas en los parlamentos, en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales, para meter una cuña en el gobierno de coalición, como hace el PP presentando algunas enmiendas, intentando pues, que nosotros nos desmarquemos en el Congreso de los Diputados. Pero yo me pregunto, aquí cuando ha habido que hablar con el gobierno y acordar cosas, ¿quién ha acordado sobre, por ejemplo, discutir sobre el reconocimiento nacional, incluso que firme el presidente que hay una mayoría de gente en Euskadi bueno, que siente que Euskadi es una nación? Bueno, pues el PNV, yo no he visto a Bildu arrancar ningún de estos temas al gobierno español, ni siquiera planteárselo. Entonces, me parece sorprendente, o bueno, pues sí, la verdad, habría que ponerse a la cola, primero habría que demostrar algo antes de presentar en el Parlamento Vasco como si fueran ellos los adalides de algo que luego, a la hora de la verdad y en el día a día, pues no presentan ni quieren, ni plasman, ni son capaces de plasmar en los documentos con el gobierno español. Y nosotros, en la medida que nos es posible, pues es un tema que abordamos, que lo planteamos y que ahí está. Y que si el presidente quiere cumplir el acuerdo de investidura, pues tendrá que hablar sobre el reconocimiento nacional y sobre un nuevo estatus, un nuevo estatuto, pero que dé, digamos, una simbología de ese tipo de Euskadi, ¿no? Y los únicos que hemos conseguido una firma del gobierno y una firma del presidente hemos sido nosotros. O sea que aquí los conversos a la cola, como decía Irujo.
El PNV está arrancando su proceso de renovación. ¿Hasta dónde debería llegar esa renovación, señor Esteban?
Pues hasta donde quiera la afiliación. Para mí, la verdad, es muy importante el adecuar nuestros mecanismos a nivel de interacción con la afiliación, de funcionamiento de los representantes institucionales, etcétera, etcétera, a un esquema muy diferente, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Con comunicaciones inmediatas, con noticias al segundo, con redes sociales. Estamos en un paradigma diferente del que son base de nuestros estatutos. En su momento hay cosas que evidentemente forman parte de la esencia del partido, como es la diferencia entre cargos públicos, cargos internos, etcétera, etcétera. Pero creo que necesitamos una adaptación en las formas de funcionamiento y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento y luego, evidentemente, pues, marcar la ruta que luego viene definida por los vientos que lleguen, por las mayorías o no que uno pueda tener, pero marcar un poquito la ruta para los próximos años y bueno, y luego renovar ejecutivas, claro.
¿Usted es partidario de que Andoni Ortuzar continúe?
Yo soy partidario de que la afiliación participe masivamente y elija a las personas que considere más adecuadas.
Su nombre siempre ha estado en las quinielas. En caso de que Andoni Ortuzar no continuara, ¿usted estaría dispuesto?
Mi nombre y el de muchos otros está en las quinielas porque somos los que estamos en los medios de comunicación continuamente. Pero insisto, yo lo que creo es que tiene que participar la afiliación y estoy seguro que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, sabremos elegir y sabremos hacerlo bien.
¿Usted continúa a gusto en Madrid?
Sí, yo siempre he dicho que el trabajo que hago, bueno, a veces puede ser frustrante, otras veces muy satisfactorio cuando consigues que se muevan algunas cosas, o cuando has salvado alguna pelota que viene directa hacia la portería de Euskadi y consigues evitar que entre. Y bueno, yo realizo mi trabajo bien a gusto y ahí estoy y seguiré estando mientras el partido considere que debo estar allí. Y desde luego, cuando consideren que no tengo que estar, pues se me dirá y hasta ahí habremos llegado.
La última, señor Esteban, las fotografías del rey emérito con Bárbara Rey, las conversaciones grabadas, el supuesto chantaje al Estado para taparlo todo. ¿Se puede reducir esto a un tema de la llamada prensa del corazón?
Bueno, esto es absolutamente impresentable. No, porque es que, vamos a ver, o sea, si es que bueno, nos decían que la monarquía, claro, que tenía determinados privilegios, pero luego tienen que llevar una vida determinada, ser ejemplo, imagen, tal. ¿Pero esto qué es? ¿Ejemplo de qué? Es que las grabaciones, madre mía, vaya personaje amoral, lo digo así. Es que, bueno, es increíble, ¿no? En los temas económicos, como se ha visto, pero en los temas también personales, ¿no? Bueno, alguien que también luego, incluso dentro del complejo de la Moncloa, pues tiene a un amante, o que usa los recursos del CNI, que son públicos, para tapar sus chanchullos, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues es que no le voy a poner el adjetivo, pero se lo puede poner cualquiera de ustedes.
Aitor Esteban, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.